vendido porque no te quería, porque estaba dolido. La verdad es que hace años que no sé nada de ti. Te marchaste muy temprano y no me pude despedir. ¿Dónde estás, corazón? No estarás malherido. Yo te voy a buscar, te devolveré el brillo. Que mi vida sin ti iba a ser como estar de paso, como un árbol sin raíz. No te habrías marchado, no te habría dejado. Ahora te ando esperando como...
Estamos escuchando Proyectil, que es uno de los singles de Amor, el nuevo álbum de Bravo Fischer. Tenemos aquí a Bravo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿cómo estás? Encantada. ¿Cómo te llamo? ¿Te llamo Bravo o te llamo Guillermo?
Mejor Guille.
Guille.
Guillermo me lo suele llamar mi madre cuando he hecho algo mal.
¿Ah, sí?
Todavía ya casi con 40 años. Guillermo, si suena Guillermo, algo
ha pasado.
Algo he hecho. Mejor Guille.
Guille, vale, Guille. Muy bien. ¿Pero alguien te dice Bravo?
Sí, hay gente que me dice Bravo. Sí, y sí, es raro, ¿eh? Porque, bueno, Bravo no deja ser una expresión, ¿no? Bravo, Bravo. Bueno.
¿Y por qué Bravo Fischer?
Bueno, pues cuando estaba empezando y componiendo las primeras canciones y buscando un nombre, justo di con Wes Anderson. Esto fue hace como 7 o 8 años, con un director de cine.
Sí,
bueno,
con Wes Anderson, sí.
Ahora es bastante conocido, de aquella. Solo
bueno,
tenía
hace 7 o 8 años Wes Anderson ya había hecho grandes
los
cosas.
Los Tenenbaums, ¿eh? Sí. Y Academia Rushmore, sí. Y Life Aquatic y alguna más, sí. Pero
sí,
bueno,
sí,
todavía ni siquiera todavía había hecho Gran Hotel Budapest, por supuesto, ni ninguna de estas. Y en una de estas películas, que es en Academia Rushmore, el protagonista se llama Fischer y le dan una caja en la que pone... El protagonista se llama Max Fischer y le dan una caja que pone Bravo Max. Y dije, anda, Bravo Max, con una exclamación. Y dije, ostras, qué molón, ¿no? O sea, como que me dio ahí un aire, ¿no? Y dije, ay, si me llamo Bravo Max. Entonces fui a Google, puse Bravo Max y ya existía. Y dije, bueno, pues...
A lo mejor Wes Anderson lo había registrado.
No lo sé, había un grupo ya en ese
momento. ¿A un grupo?
Nunca he vuelto a mirar, pero juraría que ya existía Bravo Max. Y dije, bueno, pues uso el apellido, Bravo Fischer. Es un poco retorcida la...
No, bueno, es que en realidad
un poco rara
la historia,
¿no?
De por qué nos llamamos como nos llamamos, o sea, el nombre que elegimos, ¿no? El hecho de que a ti te pusieran Guillermo... pues yo qué sé, pero en cualquier caso no...
Yo lo sé.
¿Ah, porque... tú lo sabes?
Sí.
A ver, ¿por qué fue?
Por Guillermo Cabrera Infante.
Ah, mira, por el
escritor. Cubano, sí, que mi padre es escritor y también era bastante fan en los 80.
Dijo, bueno, venga. Fue cuando Cabrera Infante estaba, ¿no? Sobre todo ahí con tres tristes tigres,
claro.
Trabalenguas, tres claro. Tristes tigres y todo esto.
Sí, pues... Y nunca le he leído, la verdad.
No, pues no me acuerdo cuándo fue que se llevó el premio Cervantes, pero yo creo que fue ya más en los 90. Pero bueno, sí.
¿Me recomiendas entonces?
Bueno, yo lo que he leído de Cabrera Infante hace tiempo que no lo leo, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho, ¿no? Yo tenía una gran relación con Cuba y Cabrera Infante pues me parecía que era parte de todo eso, ¿no? De ese boom latinoamericano.
Claro.
Que ahora parece que se ha quedado, por lo menos aquí a nivel europeo, se ha quedado un poquito más como algo del pasado.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, pero es que claro, en un momento dado, en el siglo XX, el boom latinoamericano de escritura estaba como, claro. Como hoy el reggaetón, ¿no?
Claro. Pues sí, es algo, una cosa.
De vez en cuando
así,
van,
¿no?
Como copando ámbitos de la cultura y como son tantos y cuando se ponen enfocados llegan tan lejos...
Pues tengo que leerme algún libro.
Hombre, indudablemente,
sí,
Guille,
debería.
Si tu nombre tiene algo que ver con Cabrera Infante, aunque solo sea en la intención, yo creo que ese camino uno tiene que leerlo para ver cuál ha sido la intención,
claro,
que tus progenitores han depositado en ti, para ver si te interesa seguirla o te interesa esquivarla. Porque no tiene por qué interesarte seguirla.
Definitivamente tengo que leer algo.
Lee algo,
sí,
leeré. Bueno, pero volviendo un poco a la personalidad que tú te has creado, Bravo Fischer,
uh-huh.
¿Cuándo empieza Bravo Fischer?
Pues 2012, ya 8 años, claro.
8 años.
8 años, sí. Hice unas maquetas, unas demos y bueno, pues las publiqué, Yo creo que de aquella se llevaba todavía el MySpace, me parece.
Sí, yo me imagino.
Yo creo que sí, 2011 era MySpace, lo subías a MySpace, te escuchaban, empecé a salir en algún medio de aquí de Madrid, luego Nacional y, bueno, fiché por una discográfica, saqué varios discos. Bueno, ya va siendo un camino largo, ¿no? 8 años, que parece que no, pero es bastante.
No, pero parece que sí, ¿eh? Porque sí. 8 años en el mundo de la música o en el mundo de cualquier disciplina artística, hay que resistir 8 años, ¿eh?
Realmente este es mi cuarto disco.
¿Amor es tu cuarto disco?
Amor es mi cuarto disco, sí.
¿Y Amor por qué? ¿Por qué Amor? Porque Amor es un título que puede, o sea, una cosa tan, podría ser tan genérica, ¿no? Pero a su vez como tan particular.
Ya, cuando estaba componiendo las canciones, realmente primero empecé a componer canciones. Yo digo, venga, va, tengo que componer un nuevo disco, que ya va siendo hora, que hace mucho tiempo que no saco.
¿Cuánto significa, qué significa mucho tiempo? Porque pues, es que hoy por hoy mucho tiempo puede significar 6 meses. ¿Eh?
Pues la verdad es que parece ser que mucho tiempo para los medios, porque en alguna entrevista o algún reseña del disco ya dicen como después de 3 años o después de 2 años y medio, y es como que les parece mucho, ¿no? A mí no me ha parecido tanto tiempo desde la salida de mi anterior disco.
Porque no sé, tú eres el que tienes que dar a luz a ese disco, entonces claro, quieras que no, hasta que cuando uno termina un disco, empiezas con la promoción, empiezas a rodarlo, haces gira y tienes que ponerte a componer otro, que no es una cosa de
pasatiempo.
¡Pum!
Pues bueno, entre uno y otro parece ser que han hecho 2 años y medio, que tampoco me parece tanto. Pero bueno, pues nada, cuando estaba componiendo las canciones, en julio del año pasado, 2019, nada, empecé a componer y luego me di cuenta de que eso cobraba como un sentido, y que estaba hablando de la emoción pura del amor, pero como ya como sentimiento universal hacia muchas cosas, hasta todo lo que te puede inspirar el amor. A mí me inspira el amor muchas más cosas aparte de una pareja, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Empezando por mí mismo, por la música, por mi familia, por mis amigos. Entonces fui componiendo canciones un poco relacionadas con esto, es prácticamente como darle las gracias a, no sé, no quiero
gracias
poner
a la vida
trascendental,
que me ha dado
pero
tanto.
Gracias a la vida, sí. En plan.
Bueno, pero hay que dar gracias a la vida cuando
a veces
la vida
¿no?
te trata bien, ¿no? Lo que pasa es que también a veces la frontera entre el amor, el agradecimiento y todo eso, y la cursilería es muy delicada. Entonces,
muy delicada.
Pero eso no significa que no sea. Hay grandes canciones que le dan gracias a la vida, como esta misma de Violeta Parra, que yo cada vez que pienso que Violeta escribió gracias a la vida y después se pegó un tiro con una escopeta.
Bueno, las contradicciones del mundo mundial.
Tal vez sentía que tenía que darle gracias porque era la última oportunidad que tenía, ¿no? Y
pues sí. Bueno. En cualquier caso, así estuve componiendo las canciones y luego me di cuenta de que todo hablaba un poco sobre el amor, sobre la vida, y dije, venga, no hay valor a ponerle amor, o sea, solamente amor, no varias palabras y que integres amor, no, amor, solo amor. Y me parecía como de, uff, no sé si tendré valor, y dije, bueno, venga, todo para adelante, venga, y dije, amor.
¿Y qué tal ha sido la acogida de Amor?
Muy buena, muy
como
buena.
Como título, buena.
Como título buena, y las canciones yo creo que están teniendo un feedback bastante positivo entre la gente que ya me escuchaba y gente pues que se está sumando al carro también ahora. Y bueno, pues la verdad es que estoy súper contento.
Entonces tienes que darle gracias a la vida, Guille.
Pues sí, ¿no? Habrá que ser agradecido.
No, entonces hay que defender este amor con todo lo que conlleva, ¿no? También es que está esa mitología, ¿no?, del malditismo, que es tan horrible.
Yo creo que la he pasado alguna vez también, ¿eh? Como de estar ahí, ¿por qué a mí?
Sí, bueno.
¿Qué he hecho yo? No sé, un poco así. Quería darle una vuelta a todo y decir, bueno, a ver, Guille, o sea, tranquilo. Vamos a también dar las gracias, que estamos aquí, estamos, no sé, pudiendo levantarnos cada día, teniendo amigos, teniendo familia, o sea, es que realmente eres un afortunado, y muchas veces es un tópico, pero no nos damos cuenta y somos súper afortunados de todo lo que tenemos. Uh-huh. Y yo, pues bueno, me he dado cuenta y digo, bueno, pues voy a dar gracias antes de que cambie
el viento.
Cambie el viento.
A lo mejor no cambia, pero pues si acaso cambia.
Pero pues si acaso cambia, que yo ya lo dejo dicho.
Ya lo dejo dicho y sentido.
Y sentido. Ya, si tengo que volver a enfadarme por todo, pues volveré. pero de momento hay que ser agradecidos.
¿Y tú le eres agradecido también a la música? ¿Te permite la música vivir, tener una estabilidad? No sé, igual la estabilidad no es la palabra, pero ¿tú puedes vivir económicamente de la música?
¿Solo y exclusivamente de la música? No. Solamente de la música, no.
¿Y te gustaría poder hacerlo?
Pues sí, sí, si no conlleva...
Muchas renuncias.
Muchas renuncias, efectivamente.
Lo digo porque muchas veces es como este... Hace poco, quiere decir antes de ayer o hace 3 días, estaba leyendo en un periódico así nacional la condena, ¿no?, de los grupos de música con las editoriales, ya no tanto con los sellos de distribución, sino con las editoriales discográficas, ¿no? Y hablaba de cómo muchas veces uno acaba, y de hecho, mira, el propio Residente de Calle 13, René,
ha sacado una canción nueva, ¿no?
Su último tema, ¿no?, que se llama René, y cómo luego en entrevistas posteriores siempre habla de: si yo pudiera dar un paso atrás, haría tantas cosas que quería hacer que nunca más volvería a hacer. Como, por ejemplo, montarte como en esta maquinaria, en esta industria a la que parece ser que todos queremos llegar, pero que una vez que estás allí, claro, pierdes tanto control de tu propia producción, ¿no?
La verdad es que como no me ha pasado, no sé cómo puede ser. Y alrededor mío sí que tengo algún colega que vive de la música, pero bueno, sobrevive de la música, más bien. Y yo, bueno, vivo de la música y de más cosas, ¿no? O sea, soy músico y más cosas. Pero bueno, si algún día solo vivo de la música, pues espero que sea bonito y que no me toque renunciar a muchas, muchas cosas.
Bueno, supongo que también hay límites, ¿no? O sea, uno puede vivir de la música y no tienes por qué ser, no sé, o sea, Rosalía, digo. O sea, que puedes vivir de la música de un montón de maneras también, ¿no?
Yo, si no puedo bajar al supermercado de mi barrio y comprar a gusto, ya ahí ya no me gustaría, fíjate.
Pues yo creo que Rosalía ahora mismo no puede.
No creo que pueda, ¿no?
No, a mí me parece que no. La pobre, en ese sentido pobre, no puede. Creo que a veces pues tienes que pagar ciertos patos, ¿no? ¿Cómo compones, Guille?
Pues...
¿Todo lo haces tú?
Sí, eso sí. Todo lo hago yo.
¿Te sientas con tu ordenador? ¿Empiezas a sacar algún tipo de melodías, de bases?
Sí, desde el principio compuse guitarra-ordenador, porque como no quería formar un grupo de batería, bajo, teclados, tal, pues quería hacerlo todo desde el principio yo, y luego a lo mejor en los conciertos he ido integrando, incorporando más gente, más músicos. Luego he trabajado muy estrechamente con mi hermano, que coproduce el disco también, Miguel Ángel Galguera. Y bueno, pues sobre todo este último disco lo he compuesto yo, pero he hecho yo las maquetas y luego he grabado con él también en su estudio. Entonces, bueno,
tu hermano también está en el mundo de la música.
Sí, viene en directo conmigo, toca los teclados y hace bastantes más cosas. Está bastante, bastante involucrado.
Qué bien, ¿no?
Familia unida.
No, hombre, pero es que estas cosas, tener un gran productor,
sí.
Alguien que sea esa mirada externa a ti y que te sepa iluminar un poco cuando hay algo de lo que tú te has enamorado y que no funciona más allá de tu frontera, es muy útil, ¿no?
La verdad es que me siento bastante afortunado, ya te digo.
¿Y las letras cómo vienen?
Las letras sí que dependen mucho.
¿Se acaban encajando un poco en la melodía o cómo vienen?
Las letras, por un lado, dependen de mi estado de ánimo, que a veces va y viene, y luego sí que las tengo que encajar en la melodía. O sea, porque es verdad que tiendo a componer las melodías antes que la letra. Hay gente que compone la letra y luego le pone melodía. Yo soy al revés, yo hago como un bosquejo, la estructura de la canción, y ya le voy incorporando la letra poquito a poquito. Sobre todo empiezo por los estribillos, porque considero que por lo menos mis canciones o mi forma de entender el pop es de que tenga que tener estribillos potentes. Entonces casi prácticamente lo primero que hago es el estribillo y luego las estrofas.
¿Te refieres tanto a nivel musical como a nivel poético?
Sobre todo a nivel de letra, sí. Tiene que tener un estribillo potente.
Uh-huh. ¿Y qué grupos te interesan?
Tantos, voy cambiando...
¿Escuchas así a gente para inspirarte? Sí. ¿O cuando estás inmerso en un proceso de producción decides mantener un poquito cierta independencia creativa? Lo cual es muy difícil cuando estás escuchando cosas que te gustan, obviamente.
Digamos que cuando ya estoy componiendo, por ejemplo, en ese mes de julio no escuchaba música prácticamente. y cuando he grabado el disco después tampoco. Pero todo lo que es el previo sí que me dejo influir de bastantes cosas. Soy muy de lo que se escucha en el momento. Sí, me encantan los Beatles, pero soy de enterarme un poco de qué está pasando, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo voy cambiando.
¿Y qué está pasando musicalmente ahora? Bueno, o sea, ¿tu disco sale y qué compañeros de viaje tiene en este momento?
Bueno, es que ahora es un mundo menos cerrado que antes, probablemente. Yo vengo del indie. El indie era en los 90, 2000 algo más cerrado de lo que es ahora. Ahora prácticamente en esta etiqueta cabe de todo. Y
yo, si quieres que te diga la verdad, cada vez que me dicen indie... Sí, bueno, creo saber lo que es, pero cuando me dicen no, porque... Claro, yo escucho tu música y me dices, yo vengo del indie, digo... ¿Del indie?
Del indie, que es el indie, ¿no?
Claro, digo, pero el indie... ¿Nuevamente tengo que reestructurar mi definición de indie?
Jo, pues es que podría estar hablando del indie horas y horas, pero sí que es cierto que... Al final no deja de ser una etiqueta.
Para la gente que no esté metida en el mundo de la música, si escucha indie... Yo, por ejemplo, soy de Albacete y hay mucho fenómeno indie en Albacete, ¿no? En un momento dado surgieron grupos que pegaron muy fuerte, ¿no? Y si yo intentara explicarle a mi madre, como le he intentado varias veces explicar qué significa indie, yo no lo consigo, pero ¿cómo lo harías tú?
Por un lado, indie viene de independiente.
Uh-huh. Es una
abreviación.
También.
Se supone que antiguamente, o cuando se originó, 70s, 80s, 80s, más bien los 80s, música anglosajona, era gente que estaba como aparte de la música... Del negocio,
bueno, como en una
puramente
off, ¿no?
Mainstream, ¿no? Es como en oposición. Yo, sí, vamos, lo veía antes un poco como en oposición a mainstream. Una cosa era lo que salía a lo mejor
en los 40,
y otra cosa era el indie. Y cuando yo era pequeño, lo que a mí me gustaba no salía en los 40. Entonces yo escuchaba indie, escuchaba música alternativa. Era como que son dos cosas distintas, pero bueno, van un poco a la par. Y es verdad que luego eso ha ido... No te lo estoy explicando muy bien, ¿verdad?
Bueno, pero yo creo que de alguna manera ya hemos entendido que en su momento, que tal vez ahora mismo ya no está tan definida la cosa, pero en su momento el indie era como ese circuito off que tenemos en otras disciplinas también, ¿no? Estoy pensando en el teatro, ¿no? En estos festivales de cine tan famosos, ¿no? Supuestamente por su independencia y que luego pues a veces lo son y a veces no lo son tanto, porque ya hay una serie de capitales, que capital más bien económicas, fortunas económicas que apuestan por este mundo underground que da tanto dinero como
underground,
el mundo,
sí, son términos,
overground.
Son términos que van muy a la par. Desde luego, antiguamente cuando un grupo era indie no estaba en una compañía multinacional, ¿no? Luego empezaron a pasar cosas, que fue como cuando Dover lo petó tantísimo, Australian Blonde también, gente que venía de, pues eso, de salas muy pequeñas y de repente se hizo todo muy grande. Y actualmente pues es complicado verlo porque hay gente que hace música indie, pero a lo mejor llena el We Think dos veces seguidas, ¿no? Entonces ya no sé si tiene valencia el término, ¿no?
Hombre, yo creo que como los tiempos han cambiado,
es que han cambiado
tan rápido
mucho,
¿no? Entonces ya, y ahora mismo el acceso al producto puede ocurrir por diferentes lugares, ¿no? Entonces, yo qué sé, mira, no sé si te referías a Vetusta Morla, pero
por ejemplo,
fíjate lo que es Vetusta Morla ahora mismo, un grupo que siempre lleva muy a gala el hecho de ser muy independientes, aunque ellos tengan su editorial, ¿no? Ellos, bueno, están como en una editorial discográfica, pero no tienen un sello discográfico que los saque, ¿no? Y es que llenan el Within Center, es que llenan la pista esta de tenis, que es la caja mágica.
La caja mágica, cierto, que es
una
increíble.
Yo no sé cuánta gente cabe ahí, pero por las imágenes que se ven...
Creo que eran 40.000, me parece,
miles.
Pero no estoy seguro.
Entonces, claro, eso se sigue considerando indie cuando es una cultura tan de masas, pues no sabemos. Pero es que ahora mismo hay tantas cosas que no sabemos ya.
Yo recuerdo cuando era pequeño que los grupos indies no llenaban salas más de 200 personas. Si eran más de 200 personas o de 300 personas, ya no eran grupos indies. Era otra cosa. Entonces era muy fácil diferenciarlo.
Sí. Las fronteras estaban más definidas, ¿no?
Estaban más definidas.
Es el sello de nuestros tiempos, ¿no? Que todo se acaba convirtiendo en muy fluido, ¿no? Que igual está aquí, que mañana está en el otro lado.
Exacto. Es un poco, casi el todo vale, ¿no? Es bueno, pues, ¿qué puedes escuchar en tu Spotify? pues todo vale, ¿no? Saltas de una canción de trap a una canción de rock, a una, ¿no? Es como, tiene cabida, desde luego el gusto se ha ampliado, ¿no? Por eso digo que escucho un poco de todo y, aunque vengo del mundo indie, pues también puedo escuchar trap, incluso a veces reggaetón, si no es muy machista, por supuesto. O sea, un poco de todo, ¿no?
¿Y qué es lo mejor de estos tiempos que estamos viviendo desde una perspectiva musical?
Pues yo creo que lo mejor es que ya no hace falta que te fiche un sello muy importante para darte a conocer, porque está Internet. Entonces la herramienta la tienes, cualquier persona tiene la herramienta de Internet y tiene la posibilidad de lanzar sus canciones afuera, al mundo. Antes no, si no estaba Internet, ¿cómo lanzabas tus canciones? Tendrías que grabar un disco, te tendría que fichar alguien o tendrías que pagarte tú muchos euros para poder lanzar ese disco, ¿no? Pero ahora prácticamente todo el mundo tiene la opción de darse a conocer, de dar a su música a conocer. Desde hace, pues, no sé, 10, 15 años, ¿no? Con primero MySpace, YouTube, pues todas estas cosas, ¿no? Que están aquí ahora con nosotros. Entonces, eso ha cambiado y yo creo que a favor.
¿Pero hay algo que crees que hemos perdido?
Bueno, que yo a veces hablo del término mediocridad. Es un poco duro este término y me dicen, no, Guillermo, con lo buen rollero que eres no puedes hablar de mediocridad, pero sí que creo que es normal, salen muchas cosas y yo no creo que todo sea muy guay o muy bueno. Entonces sí que creo que hay más música que no llega a tener la calidad que debería, pero porque hay mucha cantidad, es que hay gente sacando, estamos sacando todos canciones constantemente.
Sí. Hay un nivel de producción en un montón de disciplinas que es ingente.
Por tanto, el 100% no puede ser excepcional. Yo creo que se han achatado un poco los polos. Ya no hay cosas que sean muy, muy malas ni cosas que sean muy buenas, sino que están en ese límite, pienso, ¿eh? No sé si el término a lo mejor es mediocridad o no sé, otro que no suene tan duro, ¿no? Pero sí que creo que...
Bueno, pero yo creo que hay veces que no pasa nada ser duros, ¿no? Hay
que nos tragamos cosas.
Sí, sí.
Que nos tragamos cosas, que dices, Jobar, de repente algo parece que explota y al año siguiente ya nadie se acuerda de ello, a lo mejor porque no tenía la calidad suficiente. Bueno, no sé, dejémoslo ahí.
Estoy viendo aquí, bueno, he visto en el dossier de prensa que te has rodeado de voces como de voces amigas, como la bien querida Fatal Tiger o Rocío Saiz de Las Chillers, Ganges y Borja Mompó.
Sí.
O sea que es un disco donde has tenido muchas colaboraciones.
Y quería que fuera entero, pero me pararon los pies. Pero yo hubiera hecho, son 10 canciones, Amor tiene 10 canciones y las 10 las hubiera hecho con colaboraciones porque me parecía súper divertido.
¿Pero y por qué te pararon los pies?
Bueno, me dijeron que no, que mejor que no.
Que pasarse.
Que no me pasara, sí, que no me pasara. Dejémoslo ahí. Y dije, bueno, venga, vale, pues la mitad.
Bueno, la mitad, pero mira, además, la mitad como, por ejemplo, La Bien Querida, que es una mujer que ahora mismo está... No sabemos ya si es indie o no es indie. Yo ya La Bien Querida no sé cómo catalogarla.
Yo es que sí que la sigo viendo indie, aunque ojalá llene We Things y FEMAS y lo que tengan que llenar, pero sí que su música me va a seguir pareciendo que está dentro de la música indie.
¿Y por qué has escogido a cada una de estas personas? Por ejemplo, ¿por qué has escogido a La Bien Querida?
La Bien Querida porque, aparte de haber sido fan suyo desde que ella empezó, por su tono de voz, la complicidad que tiene, es muy cercana, bueno, por infinidad de cosas, ¿no? Ojalá más canciones con ella.
¿Y Fatal Tiger? Fatal
Tiger.
Estuviste en el último concierto en Madrid, lo hiciste con Fatal Tiger.
Porque soy fan también, muy fan. Creo que la descubrí en una sala muy pequeñita, muy indie, de muy poquitas personas, y de esto que te quedas embobado escuchando, diciendo, pero esta chica, o sea, como mola tanto, ¿no? Y ya pensé, esta chica, quiero colaborar con esta chica, quiero cantar una canción con ella. Luego, curiosamente, pues creo que entró en mi discográfica, bueno, nos presentaron y tal, y pues todo para adelante.
Y ya se lo propusiste y
sí,
dijo, sí.
Me encantan las canciones que tiene colgadas en Spotify. Se las aconsejo a los que nos estén escuchando que pongan Fatal Tiger.
Yo tengo que reconocer que no la conocía.
Bueno, pues ahora hay un buen motivo para...
La conoceré, no te preocupes, que la buscaré, por supuesto. Tampoco conocía a Rocío Saiz, te lo tengo que reconocer también.
Cantan Las Chillers, que es un grupo de chicas que hacen versiones, y ahora también canta en Monte Rosa, que es un dúo de electropop con otro chico, y pues tiene una fuerza, su personalidad ya es de tener mucha fuerza, ¿no? Y en la canción Proyectil, que probablemente es la canción con más energía del disco, pues lo hace
fenomenal. ¿Qué es la que hemos escuchado antes de empezar a hablar con Guille?
Ella sale en las estrofas, en los estribillos, sobre todo el estribillo lo hace ella, y le otorga a la canción pues bastante power.
Porque el pop, ¿qué es? El pop, yo creo que pasa un poco con el pop como con lo del indie. O sea, el pop ya es una caja que cada vez se va haciendo más grande, claro, donde ya todo lo que no sabemos muy bien qué es, lo llamamos pop.
Es cierto. Es que hablar de etiquetas hoy en día es tan difícil. O sea, yo sí que creo, o cuando me preguntan...
Yo he dicho pop como tú has nombrado el
pop.
Sí,
efectivamente.
Por eso...
Hombre... Sí que es cierto que este disco es más pop que mi anterior. Eso quiere decir que mi anterior disco era más extraño, más raro, menos directo. No sé, yo entiendo el pop como algo directo, que no te cuesta mucho escuchar.
O sea, ¿entendemos el pop como algo fácil? No digo que fácil tenga que ser un apelativo negativo, ¿eh? Pero
ya, es una buena pregunta.
Digo porque, como has dicho, más directo. También más fácil de escuchar, perdona, te saco un poco el micro del cuello porque creo que Amalio nos va a decir, acércaselo a la boca.
Vale, pues es que sí, yo creo que el pop es algo más digerible, más fácil de digerir, pero no quiero que tenga una connotación negativa, ¿no? Pop creo que viene de la música popular porque está hecho como para las masas, ¿no? Creo que vienen un poco las cosas de por ahí, pero sí, claro, si te pones a preguntarte con cada artista o canción si es pop o no, por ejemplo, C. Tangana es pop, Rosalía es pop, no lo sé.
Bueno, C. Tangana es trap, ¿no? Tengo muy claro que es trap,
él lleva años ya diciendo que no es trap, que es pop.
¿Qué es pop?
Ah, sí.
Pues otra cosa, como lo
digo. Y hablar también del término trap, es como hablar también, del indie, ¿no? También. ¿Qué es trap? ¿Qué no es trap?
Yo creo que tenemos que dejar de hablar ya de géneros, ¿no? Ya esto es como lo de masculino, femenino. No, o sea, los géneros ya estamos en un momento donde han quedado en el olvido y nos tenemos que ir desvistiendo de todo eso, ¿no? Y ya finalmente, Ganges y Borja Mompó.
Sí.
Son tus dos últimos colaboradores.
A Borja no lo conozco en persona, lo tengo que decir. Pero se...
Habéis hecho como un dueto de estos de cuando canta un vivo con un muerto, ¿no?
Bueno, afortunadamente está vivo.
No, por supuesto, pero que con esta gente que no se conoce... Y
no lo conozco en persona, no. Le he visto tocando en directo, tocó en Valladolid el verano pasado. Yo soy de Valladolid y estaba pasando unos días allí y le vi, porque era un concierto al aire libre, era público, y le vi y dije, joder, qué guay. Este chico, a ver, tiene una banda, Borja es modelo de respuesta polar.
Modelo de respuesta polar.
Exacto, de música indie también. Y me quedé con él y pues eso fue el verano pasado, pues sí, cuando estaba componiendo el disco. Y por septiembre o así le contacté por Instagram. Dije, oye tío, te escuché, tal, me gusta, te mando un par de temas por si quieres colaborar. Y accedió.
Y dijo, sí, quiero.
Eso también es... muy guay de las cosas que están pasando hoy en día, las colaboraciones entre gente que pues no se conoce o son músicas muy distintas, ¿no? Eso sí que me gusta en el
siglo... ¿Y cómo lo habéis hecho la colaboración? ¿Él ha ido al estudio? ¿Te ha mandado alguna cosa?
Internet.
Toma ya. No, si es que al final... No, los cuerpos Internet. Al final nos acaban sobrando, ¿no? ¿Vale? Ya no son tan útiles como no. Creemos. O sí, pero... Y finalmente, Ganges.
Ganges sí la conozco en persona. He coincidido pues en algún evento por Madrid y también ya andaba yo detrás de ella, pues ya te voy a pasar algo y tal, y le pasé algo y le gustó y nada, pues ahí está.
O sea que tu disco se llama Amor también porque le has tirado los tejos a mucha gente que te ha dicho que sí, ¿no?
Pues sí, no lo había visto por ahí, pero sí, claro.
Pues yo creo que esto también es una de las consecuencias de ponerle a tu disco Amor. Ha sido ligando con gente y muchas veces queremos ligar con gente y no nos dan calabazas, pero y otras veces...
Alguna calabaza me han dado, tengo que reconocerlo. Que no sepa, para que sepa todo el mundo que no todo es tan bonito, en plan, este chico me está hablando de amor, qué bonito, qué positivo. Me han dicho que no, ¿eh? He mandado alguna canción en plan de ¿quieres colaborar? Y me han dicho no. Y hay que aceptar los nos. La vida te pone muchos nos delante.
Sí, pero bueno, yo creo que con 5 sí es. Teniendo en cuenta que tu disco tiene 10 tracks, no te ha ido mal la cosa.
No me ha ido nada mal, no me ha ido nada mal.
Bueno, pues a ver, dinos algo donde te podemos escuchar, porque llevamos ya 30 minutos hablando. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Bravo Fischer es tu Instagram. Como estamos en este mundo internetero. Bravo Fischer.
Bravo Fischer. Fischer es SH, no lleva C. El apellido original del personaje, no es por ser pedante, pero sí llevaba C. Por eso la quité.
Fischer.
Era F-I-S-C-H-E-R. Fischer.
Bueno, esto es como pescador, para quien hable inglés. Bravo
sí,
Fischer.
Fischer. Por supuesto, en Instagram, en Twitter, en Facebook, la página oficial, y Spotify, YouTube, pues todas estas cosas.
Ahí lo tenéis, Bravo Fischer, y ahí pues estaremos al tanto de todo lo que ocurra con este amor, ¿no? Que se vaya expandiendo, que al mundo le hace tanta falta un poquito de amor.
Pues nada, ya está aquí amor para dar amor.
Ya estoy aquí para dar. Y sí, para tomar también.
Y para tomar.
Muchísimas gracias, Guille.
Gracias a ti.
A Media Luz es radio. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertadigital.com para difundir y defender la libertad.